un nuevo episodio de Nación Beat. Recuerden que estamos en Instagram como @NacionBeat. Todos nuestros episodios anteriores están disponibles en iTunes y Stitcher o su plataforma de podcast favorita. Recuerden suscribirse a nuestro podcast para recibir la notificación cada martes de un nuevo episodio. Hoy en Nación Beat estamos hablando sobre Super Smash Bros. Vamos a hablar un poco sobre el juego, cómo empezó y cómo ha ido cambiando en el tiempo y lo que viene ahora con el nuevo Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Nos acompañan hoy en Nación Beat Brian Jiménez, que está en Instagram como
@JimBrian02,
y Eric Jiménez, que en Instagram aparece como
@NoyaEric.
Super Smash llega a las consolas de Nintendo, llega exactamente para Nintendo 64 en el año de 1999. Bueno, originalmente la idea de Smash era hacer un juego de peleas y tenía como tal unos personajes que iban a ser nuevos. El juego se presentó a Nintendo pero no fue aceptado muy bien, y luego al director del juego, que era el señor Sakurai, que hoy también está dirigiendo los juegos de Smash, se le ocurrió utilizar personajes ya conocidos porque era como más fácil utilizar personajes que la gente ya identificara a tratar de posicionar otros personajes. Entonces él volvió a mostrar el juego, pero esta vez con los personajes, con Mario, con personajes que ya la gente conocía, y ahí es donde arranca el proyecto de Smash.
Exacto, sí, el señor Sakurai tenía 19 años en el año 1999, cuando comenzó, estaba trabajando en Nintendo en la producción de Kirby primero. Y en esa época en la que estaba produciendo o realizando los primeros juegos, o el primer juego de Kirby, es cuando se le ocurre que Nintendo tenía bastantes personajes icónicos ya en 1999, como lo era Donkey Kong, Mario, Luigi, Link y los demás que podemos ver en el primer Super Smash. Entonces a él se le ocurre la idea de pasar el proyecto de un juego donde hacer como un crossover, como lo conocemos hoy en día. De pronto en esa época esta palabra no era muy utilizada. Entonces, como tú dices, él pasa el proyecto a Nintendo. El proyecto inicialmente es rechazado porque al parecer no le parecía buena idea a las directivas de Nintendo juntar a todos los personajes. Y se contempló la idea de realizar un juego de pelea, pero con personajes
nuevos,
exactamente, que no incluyera los personajes ya icónicos de la franquicia. Entonces, el proyecto se reinventó, por decirlo de alguna manera, por parte de Sakurai, y presentó lo que finalmente conocimos nosotros en esa época como el primer Super Smash Bros.
En este juego encontramos la mezcla de los diferentes personajes de series de videojuegos de la marca Nintendo, como lo son Super Mario Brothers o Super Mario Bros, Kirby All Star, también encontramos personajes de F-Zero X como el Capitán Falcon, que en la primera entrega era uno de los personajes ocultos. Esta entrega arrancó con 8 personajes seleccionables para jugar,
los que se conocen hoy como los originales.
Exactamente, digamos que los que arrancaron con esta gran franquicia, como lo fueron Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox y Pikachu. Cada uno representando a un videojuego icónico de esta serie. Y como personajes secretos encontramos a Jigglypuff, al Captain Falcon, a Luigi y a Ness. Entonces, era algo nuevo, algo fresco, porque al final ya nosotros sabemos que si vamos a jugar Mario, sabemos más o menos con qué nos vamos a encontrar. Si jugamos Zelda, es un mundo de aventuras, pero acá poderse enfrentar unos con otros y poner a prueba cada una de las habilidades que cada personaje tenía en su videojuego era algo extraordinario, y que de verdad nos proporcionó horas y horas de diversión simplemente con 12 jugadores, y que ahora ha evolucionado bastante. En su lanzamiento en Japón fue llamado como Nintendo All Star. Aparte de los personajes ya anteriormente mencionados, encontramos también que cada uno de ellos tenía su stage o su lugar de pelea o su localía con un escenario que recreaba lo que habíamos visto en juegos de cada uno de ellos. Encontramos el castillo de Zelda con su música característica. También encontramos una parte del castillo de la princesa de Mario Bros. Y así muchos stages de los que iremos hablando.
La nave de Fox.
Más adelante, sí, la nave de Fox, que era uno de los escenarios más amplios en los que tú podías pelear sin caerte.
Sin caerse, sí.
Recurrentemente, a diferencia de los anteriores.
Era uno de mis preferidos particularmente porque cuando yo empecé a jugar el Mario, el Super Smash 64, me costó mucho adaptarme a lo que era el salto, el doble salto que ellos tienen, que es como una de las claves para tú ser un buen peleador, saber manejar el doble salto, no hundirle el botón al mismo tiempo, sino que saber cuándo brincar.
¿En qué momento, o sea?
Exactamente. Entonces, al ser un escenario en el que tú muy poco te caías, era uno de mis escenarios favoritos, porque los otros casi normalmente me la pasaba era cayéndome, no perdía porque por la pelea en sí, sino por las caídas.
De hecho, esa fue una de las innovaciones de este juego. Y es que uno viene acostumbrado a juegos de pelea como Street Fighter, Killer Instinct o
Mortal Kombat,
King of Fighters. Todos esos juegos ya tienen un formato definido en donde es uno contra uno y hay una barra de vida. Y cuando se acaba esta barra, pues hay generalmente dos rounds, tres rounds y hay un empate. Y casi todos los juegos de pelea tienen este mismo formato. Pero lo que Smash propone, además de los personajes que utiliza, lo que propone es una jugabilidad totalmente diferente. Entonces ya no se maneja una barra de vida, sino que se maneja un porcentaje. Y es bastante intuitivo porque uno se va dando cuenta que a medida que el porcentaje incrementa, el personaje, pues los golpes como que lo afectaban más, se iba más lejos cada vez que lo golpeaban, se volvía como más débil.
Más sensible.
Y uno se va dando cuenta que los puntos se van dando a medida que sacas a un personaje del escenario, ya sea porque se cae, o ya sea porque se va para arriba o para los lados, pero el punto es sacar al personaje del escenario. Entonces, este primer juego fue el primero que este juego propone este nuevo método de pelea, que es totalmente nuevo. Pues yo nunca lo había visto, en verdad, y he buscado y no he conocido de algún otro juego que lo haya implementado antes. Y esa fue una de las grandes innovaciones del juego. Sin embargo, también uno tenía dos opciones en ese juego, que era jugar por tiempo o por vidas.
Exacto.
Tenía las dos opciones. Podía jugar todos contra todos, que era el famoso free for all, o podía jugar en team battle, que eran dos contra dos o tres contra dos. Tres contra uno, exacto. Uno podía jugar de diferentes maneras. Era como las características principales del juego. Entonces hablábamos ahorita que el juego empezó con 8 personajes. A medida que el juego va creciendo, con la nueva entrega para el Melee, ya el roster se va expandiendo. Ya para Melee llegan 26 personajes. Empiezan con 15 y luego se va expandiendo. Estos personajes en el Melee, yo recuerdo que entran personajes de Fire Emblem. Entra Mart. Eran ellos dos principalmente.
Principalmente, sí.
Entra también Pichu. Entra...
Bueno, inicialmente repiten...
Mewtwo, ¿cierto?
Sí, claro. Repiten los 8 clásicos. Uh-huh. Y lo que son Ness y Captain Falcon pasan a ser ya como tal de la entrega, como lo fueron en la primera. Hacen la primera aparición en el juego lo que son Peach, Bowser, Zelda, que también se podía convertir en Shake.
John Link también.
John Link.
Joven en el Ocarina del
Vemos tiempo. A Ganondorf. También. Creo que es la primera vez que vemos un personaje, como le llamaron ahora en el un clon, que era Dr. Mario, que era exactamente el mismo modo de pelea de Mario, pero con la vestimenta del juego de Dr. Mario.
Y tenemos algunas cosas diferentes.
Exacto. Tenemos a Falco, que también era
bastante parecido a la jugabilidad de Fox.
Exactamente. Era, por decirlo de otra manera, era otro clon. Tenemos a Ganondorf. Tenemos a...
No, y de hecho Ganondorf, aunque es de otra entrega, Ganondorf se parece mucho a Falcon.
Exacto.
Uno juega con Falcon y con Ganondorf y es muy parecido, solo que Ganondorf tiene como más fuerza y un poquito menos de velocidad.
Y sí, más lento, por ser más grande.
Es más lento, pero es como... tiene como más fuerza.
Esto que estamos hablando de los modos de pelea es una de las claves del éxito del juego, ya que lo que se tuvo en cuenta fue que iba a ser un juego de pelea, pero no iba a ser como los demás, como tú decías, Mortal Kombat y esto, que los estilos de pelea de los jugadores son muy similares. Y lo que eran, las, por ejemplo, las fatalities en Mortal Kombat y eso eran muy similares. Acá cada juego iba a traer su manera de pegarle al enemigo en su juego original, como le pegaba Mario a los enemigos en su juego de Mario, como le pegaba Zelda a sus enemigos, los ítems que usaba en su respectivo juego. Ese mismo modo de enfrentarse a los enemigos en su juego original fue traído a este juego. Entonces era como si estuviera jugando Mario pegándole a un enemigo, pero no le pegabas al enemigo a un Koopa, sino que le estabas pegando a Link o le estabas pegando a Luigi. Entonces fue una de las características que llamó mucho la atención de los primeros juegos de Super Smash.
Así es. Y siguiendo con la evolución de estos personajes, uno se encuentra ya para... unos años después, para 2008, cuando Smash llega al Nintendo Wii, que es lo que se conoce el título de Super Smash Bros. Brawl, entran dos personajes muy importantes. El primero es Snake, de Metal Gear. Y también entra Sonic.
Sí.
Que eran personajes, digamos que aparte, muy, muy diferentes, porque Sonic viene de Sega. Y Metal Gear de pronto ya en ese momento estaba muy consolidado en otras consolas, no tanto en Nintendo, pero entra en el Wii.
Sí, hay que recordar que para irnos un poco a los orígenes, Metal Gear arrancó en el NES con una serie más o menos de 3 o 4 juegos iniciales. Es decir, que hizo parte en un comienzo de la familia Nintendo con Hideo Kojima, que es su creador y actual productor todavía de esta saga. Y ya luego se desprendió de ello a PlayStation, pero Nintendo logró traerlo a la saga e incluirlo en este juego, que, hablando nuevamente del modo de pelea, logró tener un espacio para aquellos amigos que siempre le han gustado los videojuegos y que en algún momento desearon haber hecho equipo o enfrentarse entre ellos en un solo juego al mismo tiempo, como lo hizo Smash Bros. Desde el 64 hasta el actual. Con ese modo juego de 4 controles, que si bien se puede ver reflejado en otros videojuegos, en este tuvo un impacto que realmente hasta el día de hoy no lo ha tenido ningún otro juego con tantos avances tecnológicos y con nuevas consolas que han salido. Sigue siendo todavía uno de los mejores juegos de pelea de 4 contra 4.
Bueno, en el Super Smash de Wii, como estamos hablando ahora mismo, llamó mucho la atención, por ejemplo, que para el juego se tuvo la oportunidad de que participara en la banda sonora del juego el realizador de los 10 primeros Final Fantasy, que todos sabemos que Final Fantasy tiene una banda sonora icónica dentro de los videojuegos, es una de las mejores bandas sonoras que tenemos. Y también tenemos que se vuelven a añadir los primeros personajes que siempre se han mantenido a lo largo de la saga.
Los originales.
Exactamente. Aparte de esos, a la lista se añadió a Ice Climber, se añadió a Peach, se añadió a Bowser y se añadió a Zelda Shake dentro de los personajes principales. También se añadió lo que fue Samus Zero, que era el personaje de Samus de Metroid, pero sin el traje, sin la armadura.
Pero en el Wii todavía era un solo personaje, era Samus. Y cuando tú hacías el poder del Ultimate, el Final Smash, quedabas sin la armadura.
Exactamente.
Y cuando lo volvías a hacer, se le volvía a poner armadura. Que eso es algo que lo que vamos a hablar ahorita cuando hablemos un poco de los ítems que puedes tener en Smash.
Aquí también, dentro de los personajes nuevos, podemos apreciar... ya habíamos visto la incursión de Pokémon en la primera entrega de Smash Bros., donde podíamos pelear en Ciudad Azafrán, y ahí nos mostraban también algunos Pokémon que salían del ascensor que estaba en el edificio. Ya para esta entrega del Smash Bros. Podemos escoger dentro de los peleadores al entrenador Pokémon, y este entrenador Pokémon pues tiene el aspecto original de Ash y trae los 3 Pokémon originales o líderes, que son Charizard, o en este caso Charmander, Squirtle y Venusaur, cada uno con sus poderes característicos.
No, era Squirtle, era Ivysaur. Y Charizard. Y el entrenador sí era como parecido a Ash, pero era como una mezcla entre Ash y Red. O sea, era como el estilo de entrenador que le ponían a uno en el juego de Pokémon. Ese fue también un personaje digamos, un poco diferente, porque en sí era un personaje que eran tres personajes. O sea, eran tres.
Tú podías escoger entre
lo regresaba
entre los tres Pokémones, podías escoger uno para la batalla.
Ya para el juego de 3DS, que es lo que se conoce como Smash el 4, porque no tiene como tal un nombre, Super Smash Bros. 4, que llegó para 3DS y para Wii U, con pequeñas diferencias entre uno y el otro, ya el entrenador no está, simplemente está Charizard. Exacto. No está tampoco Ivysaur ni Squirtle. Está Charizard solamente, y aquí entran también otros personajes, sobre todo se ve bastante la entrega de personajes diferentes a Nintendo, como dijimos ahorita, sigue Sonic, también entra Mega Man, también entra Pac-Man, y entra Ryu en un DLC. Así como también en ese mismo DLC también venía Bayonetta y venía Mewtwo.
Venía Little Mac de la saga
Little
de
Little Mac también viene. Little Mac era uno de los, no estaba en un DLC, creo que era un desbloqueable, no recuerdo ahora si era un original. Pero este juego es como un juego un poco más pulido, es el primer juego que llega a una consola portátil, que fue el Nintendo 3DS. Y también se podía jugar en línea. Bueno, esto de jugar en línea viene de hecho desde el Wii fue el primero que se pudo jugar en línea, el 3DS también, y también el Wii U.
Este juego llega en el 2014 más o menos, con el auge que tenía Nintendo en esta época de la 3DS, que ha sido la portátil más exitosa, y al mismo tiempo también se lanza en el Wii U. Entonces era como una época en la que Nintendo más o menos lo sigue haciendo, de querer lanzar todos los juegos que la mayoría de juegos que iba sacando los quería lanzar en ambas consolas. En cuanto a los personajes, sí, teníamos una cantidad de 58 personajes, 38 principales, 41 en la versión de Wii U y 11 secretos, y 8 en la versión de DS y 7 descargables. Entonces, en este juego como tal, ya digo yo que se nota más, bueno, desde el Wii ya se venía notando una diferencia gráfica, o sea, notoria entre el Melee y lo que era el Wii. Ya cuando pasamos al HD, que es la primera incursión del Wii U, porque el Wii como tal no llegó a tener ese HD como tan notable, el juego toma ya una dimensión mayor, y ya como tal es lo más cercano que vemos al último que vamos a tener ahora, que es el Super Smash Bros. Ultimate.
Y una de las cosas en las que esta mejora de los gráficos se nota mucho es en las áreas. Que como hablábamos ahorita, en el primer Smash las áreas eran bastante reducidas, los mundos donde uno podía jugar eran muy reducidos. Y una de las cosas que, por ejemplo, me llama la atención ha sido la evolución del mundo de Cornelia, que es la nave de Fox. Esa nave en el Smash primero era un mundo inmenso. Estaba en el espacio y era un mundo bastante grande. Cuando esta misma área ya para el Wii es muy pequeña. O sea, en comparación con lo que era, es bastante pequeña. Yo creo que en el Smash primero se exageró bastante las dimensiones de la nave, y ya como que para el Wii empezaron a volverla al tamaño que debió haber sido, y así sigue también para el 3DS. Pero una de las cosas que también no me gustó que hubieran quitado fue el mundo de Ciudad Azafrán, porque ese era un mundo muy
icónico.
Era un mundo muy icónico, y además era muy muy interactivo jugar ahí, porque como que estaba jugando y de pronto salía un Pokémon y cada uno era diferente, y ese mundo se perdió. Me alegró mucho ver que en el Direct de ahora del último Switch, ese mundo va a volver, van a volver unos mundos clásicos entre esos.
Creo que van a volver la mayoría de mundos clásicos.
Sí, porque es que en el 3DS, ya en el DLC, estaba el Castillo de Hyrule. Y también estaba el mundo de Mario, el que tiene el escudo arriba, que tiene como un puente que se mueve.
Ajá,
ese correcto. Mundo de Mario. Y estaba también el mundo de Kirby, del árbol que está en la mitad, que va soplando.
Que es bastante pequeño.
Que es uno de los más pequeños. Que esos son mundos originales de Super Smash. Pero ahora hay muchísimos. Ahí hasta de Nintendox, hasta de Nintendox tiene mundo. Son muchísimas áreas que hay ahora. De hecho, una de las cosas que hablábamos y que vamos a hablar también más adelante en el podcast hoy, es de cómo este juego ha crecido tanto que uno no se imagina cuánto va a llegar a pesar el Smash Ultimate.
Sí, de hecho, cuando ya el juego comienza a tomar dimensiones gigantescas, por decirlo de alguna manera, es en el, más que todo en el de Wii U, cuando tú vas a verle el tamaño del juego comparado con otros juegos normales de la saga, incluso como lo puede ser el mismo Zelda, el juego es demasiado grande, demasiado. Entonces, creo que pesa alrededor de 20 y algo de gigas, 24 gigas más o menos, lo cual es muchísimo, y lo cual se debe a, como estamos hablando, de la cantidad de áreas y la cantidad de personajes que tiene incluidos en el juego.
Bueno, este juego para Wii U y la consola de 3DS, antes de seguir con eso, recordemos que para el Nintendo DS, el primer DS que salió, hubo rumores de un Smash. Es más, alcanzamos a descargarlo y tenía el mismo menú que hoy trae el Smash 3DS, pero de ahí no pasaba. O sea, es decir, hicieron un hack como para ilusionar a las personas que estábamos esperando ese videojuego para esa consola portátil, que fue la que reinventó otra vez las consolas para Nintendo, y nunca llegó. Para apuntarlo de los escenarios, el juego consta de un total de 84 escenarios. En esta versión de Wii U tiene un total de 55 escenarios desbloqueados, de 55 escenarios, dentro de estos 41 iniciales y 6 desbloqueados, y 8 que son de paga, que ya son incluidos en los DLC de lo que estamos hablando. Entonces, tiene bastantes escenarios comparado con lo que se venía jugando. Cada vez que la franquicia va evolucionando, así como van ingresando nuevos personajes, van ingresando nuevos stages y van ingresando también nuevos ítems, que es uno de los puntos a tocar un poco más adelante en lo que estamos conversando el día de hoy.
Bueno, esto de los ítems también fue creciendo bastante, y hay que decir que tanto los personajes como los escenarios como los ítems han sido también una puerta para encontrar otras franquicias de Nintendo que de pronto uno no conocía mucho, porque lo más normal era jugar Mario, de pronto mucha gente fue fan de Metroid o Pokémon, pero por ejemplo personajes como NES, que no eran como muy conocidos, o como Kirby, que uno había visto pero nunca de pronto había jugado al juego, o normalmente las personas que jugaban uno no jugaban el otro, y así, pues... Uno se preguntaba mucho cuando veía los ítems, ese ítem, ¿de dónde es? Las Pokébolas, bueno, el Star Road, que era el bastón que tiene la estrella.
Exacto.
¿Ese de dónde es? Entonces ya uno empezaba a ir buscando los juegos y encontraba de dónde venía cada uno. Por eso, de hecho, Smash empezó como, en cierta forma, un tributo a toda la historia de Nintendo y terminó también haciendo parte de esa historia por sus propios méritos, porque hoy ya hace parte de la historia. Otros ítems que uno de pronto conocía, yo recuerdo que al comienzo era, para recuperarse solo habían dos opciones prácticamente: el tomate
y el corazón.
Y el corazón,
claro, cada uno, el corazón venía de la Legend of Zelda, y el tomate venía de Kirby All Star, o de esa franquicia. Entonces, como tú lo mencionabas antes, por ejemplo, el personaje de Falcon, yo no conocía el videojuego de F-Zero de Super Nintendo. Lo vine a conocer como F-Zero X en Nintendo 64. Pero sin embargo, no sabía que Capitán Falcon hacía parte de ese videojuego. Entonces, cuando tú ves al personaje, que es muy popular, que hace ciertos movimientos, tú te vas entonces a la historia de ese personaje para ver de qué videojuego sale, porque ya sabías de dónde venía Mario, de dónde venía Link, hasta el mismo Kirby. Ya también lo habías escuchado, lo habías visto, pero el Captain Falcon no tenía muchos orígenes.
Que de hecho el mismo juego, y una de las razones por las que esos juegos son tan grandes, es que desde el comienzo él traía como una información, como una galería, unas cosas muy reducidas en el comienzo, y poco a poco fueron creciendo. Es que de hecho el juego de Wii tiene incluso demos de juegos clásicos. O sea, hay un momento en el juego de Wii donde tú puedes desbloquear para jugar el Mario clásico, el Zelda clásico. Entonces imagínate cuánto puede pesar un juego de esas dimensiones, que trae música, trae stickers, trae un montón de cosas que yo creo que uno no alcanza a explorar el juego completo. Sin embargo, también me parece una buena opción, porque una persona que uno compra un juego, un Smash, y sabes que tiene muchísimas horas de juego ahí.
Muchísimas.
Muchísimas. Yo creo que no sé si habrá alguien que en verdad llegue hasta debe haberlo, porque...
Debe haber un japonés que lo vaya.
No, claro, debe haberlo.
No, ya nosotros no podemos limitar a los japoneses, porque ya eso es un fenómeno mundial, el videojuego. Y hay gente que, como lo hemos visto, se ha dedicado solamente a jugar este tipo de cosas. También podemos hablar, antes de entrar a otros temas, de los modos de juego que esto presenta. Ya hemos hablado de los modos de, de Free for All y los modos también de Team Battle, que son cuando jugamos entre amigos, pero estaba ese modo solo, que era el reto para terminar el juego en sí y poder sacar unos nuevos personajes. Eso sigue siendo igual en cierto modo hasta la franquicia, en toda la franquicia hasta el día de hoy. Principalmente, dentro de eso, dentro de ese modo de juego, encontrábamos retos diferentes donde ya no íbamos a ver al personaje solo peleando contra un oponente, sino que tenías que terminar ciertos bonus.
Había una carrera,
sí,
había
estaba uno de destruir el bonus los stage, donde tenías que destruir los escudos. En una parte de la pelea tenías que pelear contra los Porygon, que era algo que tú no te ibas a esperar.
Era como una especie de boceto de lo que eran los personajes.
Exactamente, y era difícil porque eran muchísimos. También podías encontrarte la lucha contra Yoshi Team, que eran muchos Yoshi que así sean, digamos,
Metal
que
Mario también,
un poco débiles. Te encontrabas con sorpresas. Siempre ha sido un juego que te ha dejado sorpresas. Y bueno, lastimosamente, por un lado, ya los personajes totalmente no son accesibles de manera gratuita. Es decir, tú no compras el juego y ya tienes acceso a todo y solamente lo desbloqueas pasándote. Ya hay cosas que hay que adquirir económicamente o a través de los DLC.
Bueno, ya eso es una realidad del
sí, es algo que los videojuegos. Es algo sí, que ya se ha impuesto en todo tipo de videojuegos en este momento.
De hecho, Nintendo ha sido una de las que más tarde ha llegado a al mundo de los DLC, el internet de pago, todas esas cosas. Inicialmente Nintendo siempre ha sido como muy romántico con esas cosas, pero ya viendo que yo creo que lo de las demás compañías, no, sus mayores ingresos no están basados
en la venta de consolas,
o juegos, sino como tal en expansiones y cosas así. Entonces me imagino que con el nuevo Super Smash Ultimate, que también tiene un área que aún no se ha revelado dentro de lo que pudimos ver, lo poco que nos
una
han mostrado.
Del menú que no ha revelado todavía. Debe haber muchas cosas, porque exacto, uno ha visto, lo que ha visto hasta ahora le parece un juego inmenso, pero debe haber muchísimas cosas más.
Super Smash Bros. Se ha convertido sin duda en uno de los títulos más importantes de la familia Nintendo. El próximo capítulo de Nación Beat seguiremos hablando de este juego, de lo que sabemos a la fecha sobre Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch y cómo Barranquilla se unirá a la celebración de los eSports con Smash Bros. Como uno de sus protagonistas. Somos Nación Beat, el podcast geek en español. Estamos en Apple Podcasts, Stitcher y sus plataformas de podcast favoritas. Síguenos en Instagram como @NacionBeat.